ese espacio que hacemos con Bartolo Luque y con Fernando Ballesteros. Hoy está con nosotros Fernando. Buenos días, Fernando.
Muy buenos días, Pepa.
Buenos días.
¿Qué nos propone? ¿Has subido ya al Observatorio del Teide?
No, todavía no he tenido tiempo, pero voy a subir.
Sube, que hay una
vista
del Teide
desde arriba. Y además, mañana vamos a hablar de ello. Vamos a hablar del Observatorio del Teide. Vamos a contar muchas cosas interesantes en nuestra entrevista. ¿Pero qué nos habéis preparado para hoy, Fernando?
Pues mira, hoy vamos a hacer un homenaje.
¿Un homenaje? Sí. Me parece bien.
No va a ser ciencia.
Tiene que ser un homenaje rapidito, pero un homenaje,
sí, sí.
¿Verdad?
Bien, bueno, es un homenaje para un colectivo que hace una tarea que es absolutamente indispensable para el avance de la ciencia. Y no nos estamos refiriendo a los investigadores.
Pues ahí me has pillado porque mientras hablabas pensaba los investigadores, claro, es evidente. ¿A quién estamos homenajeando entonces?
Pues mira, unos profesionales que realizan una labor que es tan fundamental para la ciencia como lo es la investigación. Me estoy refiriendo a los grandes divulgadores.
Ajá.
Los llamaremos así, grandes divulgadores.
Divulgadores.
Divulgadores seríamos Bartolo y yo, pero nos referimos a los grandes.
A los
grandes. Que han hecho historia.
Hombre, perdona, tú no eres tan grande, pero Bartolo es enorme. ¿Cuánto mide Bartolo?
Sí, pero no hablamos de nutrición en este
caso.
Ah,
bueno.
No, hablamos de la gente que ha conseguido hacer llegar de verdad la ciencia a la sociedad.
Ajá.
Muchos suelen ser científicos, que hacen además su tarea investigadora, pero sin embargo tienen bien clara la necesidad de divulgar el conocimiento científico entre la sociedad.
Bueno, me parece que no es habitual que los científicos consideren la divulgación de la ciencia como una parte de sus tareas, ¿no?
Pues no es habitual. Bastantes científicos no se suelen dar cuenta de que la divulgación científica, además de necesaria para la sociedad, lo es también para la propia ciencia.
Uh-huh.
Los hay, y he conocido personalmente casos, que incluso miran con desdén o desprecio esta actividad y la consideran una labor poco digna. Y no se dan cuenta de que quizá ellos mismos sean hoy día científicos porque en algún momento de su vida hubo un buen divulgador de la ciencia que decidió su vocación.
Pues es muy posible. A mí como periodista te puedes imaginar, la buena divulgación me parece fundamental, así que me apunto a ese homenaje, ¿eh?
Bueno, pues vamos a comenzar entonces el homenaje.
Vamos a comenzarlo.
Y lo vamos a hacer pues escuchándoles hablar,
ajá,
oyendo su voz, que va a ser los sonidos de la ciencia de hoy.
Ah, venga.
Y como si fuera un chiste, pues vamos a empezar con un inglés, un francés y un español.
Ah, muy bien.
Si te ves con ánimo, pues podemos jugar a las adivinanzas.
Hombre, va a ser difícil, pero intentémoslo.
Sí.
¿Eh?
Hoy no se ha adivinado mi voz, ya sabías que era yo.
Sí, hoy pero, lo tenía fácil.
Pero te voy a hacer de todas formas que adivines.
Venga.
Bueno, nuestro primer gran divulgador es inglés, y su voz suena así.
A ver.
It's an extraordinary environment. Half the year flat grassy plains. The other half submerged.
Oye, no tengo ni idea, Fernando.
Bueno, se trata de Sir David Attenborough.
Ah.
Es uno de los naturalistas más conocidos mundialmente.
Pues efectivamente, sí.
Es un habitual de la 2.
Uh-huh.
Lo vemos muy prácticamente a diario y fue uno de los pioneros en esto de los documentales de animalitos.
Sí.
Comenzó allá por los años 50 y desde entonces pues ha sido muy prolijo. Ha hecho muchísimos documentales. Todos son de muy gran calidad, muy interesantes y se caracterizan, y esto es lo más importante, por estar explicados de forma muy clara y amena.
Claro.
Su excelente trabajo a favor de la divulgación de la ciencia fue públicamente reconocido por la reina, ni más ni menos que otorgándole el título de Sir.
Uh-huh. Bueno, se lo merecía, seguro. El siguiente gran divulgador, si el primero era inglés, segundo francés, ¿no?
Efectivamente.
A ver.
Aunque en este corte lo vamos a escuchar hablando en inglés, eso sí, con un marcado acento francés. Está dirigiéndose a los niños, que eran un objetivo, uno de sus destinatarios habituales de su labor de divulgación, y les está contando cuáles son las características de su tarea.
Adventurers like us are not only adventurers, they are also explorers.
No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda.
¿Sí lo sabes?
Hombre, este es Cousteau, seguro.
Muy bien,
seguro.
Sí, Jacques Cousteau, el comandante Cousteau.
Sí, señor.
Es el hombre que desde su barco, el Calypso, nos descubrió a todos el mar.
Efectivamente.
No, fue un pionero en eso, inventó prácticamente todas las técnicas para explorar el mundo submarino, diseñó el Aqualung, que uh-huh, no es un parque acuático, sino es el equipo de respiración que llevan los submarinistas.
Sí.
Y bueno, gracias a Cousteau todos descubrimos que bajo las aguas había un mundo que hasta entonces era totalmente desconocido. Y podemos decir, sin equivocarnos, que hay un antes y un después de Cousteau.
Hombre, las repercusiones de su trabajo, desde luego, son incalculables. ¿Vamos a escuchar a nuestro gran divulgador español?
Venga.
No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más
tan fácil que casi no me atrevo a decir que es Félix Rodríguez de la Fuente, porque es evidente, vamos.
Es evidentísimo.
¿Eh?
¿Qué decir de él?
Eso.
No, todos lo conocemos, es historia de la televisión española. Y toda una generación aprendió a amar a los animales y al medio ambiente gracias a él, escuchando uh-huh, su personalísima voz. Como Attenborough y Cousteau, fue un pionero y gracias a él el género documental entró en España. Y casi te diría que gracias a él todavía quedan lobos en España. Bueno, estos tres que hemos escuchado eran naturalistas. Sí. Es el campo de la divulgación que más atractivo suele tener entre la población y el que más documentales produce.
Me lo creo. No sé qué tienen los animales, pero suscitan siempre un grandísimo interés, ¿eh?
Sí, es decir, la vida, el que haya seres animados, cosas sí. que veamos que se mueven, atrae. Sin embargo, los siguientes grandes divulgadores no eran naturalistas, sino que divulgaron la ciencia en su conjunto, en todas sus facetas. El primero que vamos a escuchar es este.
El cosmos es todo lo que es, o ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir.
Hablando del cosmos, ¿puede ser Carl Sagan?
Muy bien.
Ay, tienes
bien. Premio.
Bueno, me llevo algo, me llevo algo. No sé qué me voy a llevar, pero algo.
Nada, cuando vengas por aquí te damos una camiseta chulísima del observatorio.
Me parece muy bien.
Bueno, es Carl Sagan, un astrónomo estadounidense, un gran científico involucrado en el desarrollo de varias de las misiones más famosas de la NASA. Las Mariner, las Viking, las Pioneer, las Voyager, así como de las placas y discos que van a bordo de estas dos últimas. Llevan un mensaje para otras civilizaciones, de lo que también hablamos, recordarás, en un programa.
Sí, es verdad.
Divulgó sobre muchos temas y su obra magna, sin duda, como tú decías, es Cosmos, que se emitió en televisión española ya por los 80, reponiéndose posteriormente siempre con éxito. Y, por cierto, haber llamado a la televisión española a ver si la reponen, porque he tenido alumnos de astronomía que no sabían quién era Carl Sagan.
Que no me digas.
Sí, 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 y me quedé sorprendidísimo. Bueno, la serie Cosmos reveló la vocación de muchos. Y, de hecho, hubo un clarísimo incremento de matrículas en física a raíz de la serie, hasta el punto que se puede hablar, sin equivocarse, de una generación Carl Sagan de astrónomos a la cual Armentia y yo perteneceríamos. Bien.
Ahora, sobre la grabación, la verdad es que a Carl Sagan no lo asociamos con esa voz, ¿eh?
Debo reconocer que yo tampoco. Creo que la voz que todos recordamos es la de José María del Río.
Sí.
Ese grandísimo profesional, quien con su trabajo completó también a Carl Sagan, que para muchos siempre él será la voz de Carl Sagan. En la introducción de la serie Cosmos sonaba así.
El cosmos está constituido por todo lo que es, lo que ha sido o lo que será.
Efectivamente, esa era la voz que nosotros le adjudicábamos, ¿verdad?
Exactamente, yo veo Carl Sagan y digo esa voz siempre.
Bueno, pues vamos al último ya.
Sí, llegamos a nuestro último gran divulgador, no es que sea el último, hay muchos más, pero el último de hoy, que en cierta forma para mí es el más grande de todos. Ajá. Al contrario que los anteriores, que usaron la televisión, este se dedicó en exclusiva a escribir. Por ello me atrevería a decir que ningún escuchante lo ha oído nunca. Y aún así es conocido en todo el mundo. Se trata de Isaac Asimov.
Hombre, Isaac
Asimov. Apelado cariñosamente el buen doctor.
El buen doctor, que era además un excelente escritor de ciencia ficción, ¿eh?
Efectivamente, aunque la ciencia ficción fue una pequeña parte de su producción, ya que él llegó a escribir casi 500 libros de temas tan variados como biología, Shakespeare, la química, la Biblia, historia, la física. Escribiendo 8 horas al día, 7 días a la semana, se convirtió en el mejor divulgador de la ciencia y el escritor más polifacético del siglo XX. Y esta era su voz.
We remember those days. It was a different world. There were only a few magazines that represented the total publication of science fiction.
La voz de Isaac Asimov. Bueno, ya sabes, Fernando, que desde No es un día cualquiera hemos hecho siempre una apuesta por la divulgación.
Efectivamente.
Y si te parece, nos vamos a despedir con una cita de Einstein que decía: restringir el acceso del campo del conocimiento a un pequeño grupo mata el espíritu filosófico de la gente y conduce a la pobreza espiritual, ese lugar al que nosotros no queremos llegar. Y la última parte, la apostilla es mía, ¿eh? Ese lugar de al que no queremos.
Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo.
Eso no es de Einstein. Fer, muchísimas gracias, un besito.
Nada, un beso muy grande.
Adiós.